En Radio Popular, Erri Irratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez y Fernando Mendicoa.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. Lunes 26 de septiembre, comenzamos.
Laboral Cucha patrocina Oye cómo va. En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Jon Uriarte afrontará su primera asamblea de socios compromisarios el miércoles 26 de octubre en el Euskalduna. Allí presentará 10,6 millones de pérdidas del ejercicio anterior y un presupuesto en el que se prevén casi 6 millones de déficit. Fernando Mendicoa, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas, arratsaldeon, Raúl. Pues sí, hoy tenemos una serie de números, yo creo que muy importantes en cuanto a la actualidad del Club Rojiblanco. Escucharemos al tesorero Guillermo Ruiz Longarte, porque sobre todo nos quedábamos con un titular, ¿no? Una economía de guerra.
Una economía de guerra, una economía solvente, dicen, pero a la vez hablan de déficit estructural y eso ya no nos gusta tanto.
Claro, eso es. Por eso vamos a revisar poquito a poco todos los números que nos ofrecía, como bien decimos, el tesorero del club. No ha habido competición este fin de semana, pero sí para alguno de los nuestros, ¿eh? Para los hermanos Williams, para Unai Simón, y no les ha ido nada bien, todo hay que decirlo.
No, derrota de Nico Williams y Simón con la selección española ante Suiza, se la juegan mañana, tienen que ganar sí o sí a Portugal para estar en la fase final de la UEFA Nations League. Y luego Iñaki Williams, que debutó con gana, pero 3-0 contra Brasil, así que nada de nada. Y hoy vuelta a los entrenamientos, ¿eh?, de los rojiblancos en Lezama, con ausencias destacadas, como de Marcos, que hasta ahora es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos, Vivian y Yuri. El que sí ha estado con el grupo por primera vez es Mikel Valenciaga.
Sí, bueno, pues ya decíamos el viernes, había muchos nombres en ese parte casi de guerra, ¿eh? Y bueno, pues poquito a poco van evolucionando algunos de ellos, y sobre todo esa mejor noticia en el caso de Mikel Valenciaga. Y en cuanto a las chicas, pues segunda jornada, bueno, es la tercera hoja del calendario, pero segunda efectos prácticos, porque la primera no se jugó, y derrota en Valencia ante Levante 2-0.
Sí, ya nos decía Peque el otro día que ojalá se acabara la liga en la primera jornada porque iban líderes y no hubiera estado nada mal. Esta tarde se presenta Bilbao Basket, que debuta este viernes a las 9:30 en Badalona, a las 9 el Athletic Almería. ¿Y sabes quién va a hacer el saque de honor el viernes en Samamés?
En Samamés.
Bermeo, Urdaibai, va a hacer el saque de honor. Después de hacer doblete la Concha y la Liga, pues van a tener que hacer doblete. Además, muy merecido. Y hoy con noticias en el mundo del remo también.
Bueno, porque sí, hay cambios en la dirección técnica en Santurce, en Itxaso Coama, porque la directiva prescinde de Mikel Portularrume y quien llega es Javi Polo, preparador vizcaíno, 43 años, con una larga trayectoria en diferentes clubes. Y bueno, pues nada, en estos casos ya sabes qué hay que decir. La mejor de las suertes.
Eso es. Vamos a repasar un amplio fin de semana en lo polideportivo. El Guernica Rugby, como ya les contábamos la semana pasada, se iba a confirmar como equipo de la máxima categoría del rugby. Así se hizo el sábado y bueno, pues ahora pendientes del calendario y de otra serie de cuestiones, ¿eh?, que han ido salpicando este fin de semana sin fútbol, pero con muchos deportes.
Pues bueno, tenemos por ejemplo la Copa Laver de tenis, que no pudo ser para Europa, ganó el resto del mundo ese otro equipo. Motor, Gran Premio de Japón, donde se va a poner pues muy muy interesante la situación en MotoGP, en las cuatro carreras que quedan por delante. O ciclismo en Australia, porque bueno, ha habido lío con Van der Poel y ha ganado Evenepoel. Parece esto un juego de palabras, pero es que es lo que ha ocurrido, ni más ni menos.
No, ni más ni menos. También hay que decir que no ha podido estar Vingegaard, que ha estado un poco desaparecido, y mañana vuelve, después de 2 meses desde que ganara el Tour de Francia. La Feria de San Mateo en pelota, bueno, muchas cuestiones. Luego vamos a ir repasándola. Kipchoge, que ha conseguido bajar su propio récord, ¿no?, en ese maratón de Berlín. Muchas cosas. Y hoy, por cierto, dejamos descansar a Patxi Herranz, así que a las 2, bueno, un poquito más tarde de las 2, zarpa hoy la gabarra también el
lunes.
Eso es,
desde aquí mismo, desde Estudios Centrales de Radio Popular, Erri Ratia. Y a las 3 tenemos libre directo, porque tras 2 semanas con lunes a Raulari, Hoy ya empezamos lo que es el calendario habitual, libre directo de 3 a 4.
Y también con los oyentes escribiendo ya nuestro número de WhatsApp porque pueden tener premio.
Y además esta semana hay doble sorteo. Por una parte, Nunca Cambia, los viernes, ese menú para dos en la Ruth Bilbao. Y por otro, porque si jugamos esta vez en San Mamés, viernes a las 9 ante la Almería. Y eso, dos invitaciones en juego en el 6-88-89-36-35. Una parada y seguimos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Quincena del Caravaning y Camper en Vizcaya. Del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado. Ven y consigue un cheque de 1.000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo. Jornadas organizadas por Mikel Caravaning, Planeta Camper y LB Caravaning.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski, porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela.
Una y 38, oye cómo va en Radio Popular. Ayer conocíamos que la primera asamblea de socios compromisarios con Jon Uriarte y la nueva junta directiva tendrá lugar el miércoles 26 de octubre en el Palacio Euskalduna a partir de las 7. Bueno, será a las 7 y cuarto porque nunca hay quórum en la primera cita y tendrá que ser en la segunda. Se van a votar un amplio abanico de propuestas, entre ellas las últimas cuentas de Aitor Elizegui y su junta directiva y el primer presupuesto de la actual junta gestora. El Athletic, que presenta unas pérdidas de 10,6 millones de euros correspondientes al ejercicio anterior, las cuentas heredadas, por llamarlas de alguna manera, y la previsión de un resultado negativo de casi 6 millones de euros, 5,9 para ser exactos, para la campaña en curso, después de utilizar, 27 millones de la famosa hucha del club, esa famosa caja de resistencia, ¿no? Los mismos que se utilizaron en la campaña anterior. Así que esa hucha va menguando peligrosamente, porque hablamos de una situación solvente, según nos contaba ayer el tesorero del club, pero que a la vez arrastra un déficit estructural si el club no está en Europa o no vende jugadores, ¿no? Que es lo que nos deja un poco preocupados.
Sí, a ver, yo creo que aquí estamos hablando ya de cuestiones firmes, más allá de, bueno, la idea que pueda tener cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, también se hablaba de 103 millones de patrimonio, una tesorería que ahora mismo pues va hasta los 89 millones, pero sobre todo eso, ¿no? La hucha, que poquito a poco va menguando, y además no creo que nos encontremos en una situación privilegiada, ni mucho menos, hablo en general, ¿eh? No solo el Athletic, en cuanto a hacer que esa hucha, que esos ahorros, pues vayan engordando. Hombre, una opción, que es la de venta de jugadores, ya sabemos que ocurre muy de vez en cuando. Y este año, ya sabes que algunos proponían, por ejemplo, hombre, si ya no va a renovar Íñigo Martínez, pues por ejemplo, esa venta que se pueda hacer. Bueno, eso lo vamos a descartar absolutamente. Y por otra parte, bueno, pues yo creo que lo mejor es que vayamos escuchando poco a poco a Guillermo Ruiz Longarte, tesorero del club, que nos va a ir detallando pues un poco todas esas cuestiones, ¿no? El tema también del presupuesto, ten en cuenta que Jon Uriarte va a presentar en esa asamblea, hablamos de unos ingresos estimados en unos 135 millones, 141 millones en el caso de los gastos, y de ahí pues sacamos esa cuenta, ¿no? Los menos 6 millones, a pesar de haber sacado de esa hucha
27 kilos.
Claro, que yo creo que este es el dato más importante, quizá, ¿no? Que aún así todavía estamos hablando de esas pérdidas que se plantean de prácticamente 6 millones. Bueno, déficit estructural. Una de las cuestiones que hablaba, de las que daba cuenta el tesorero del Athletic, Guillermo Ruiz Longarte.
En la parte de balance la foto es muy clara. El club tiene un balance muy solvente, tiene una liquidez muy importante, tiene prácticamente 90 millones de liquidez, tiene un patrimonio por encima de los 100 millones, tiene provisiones constituidas a largo plazo por las juntas anteriores de más de 60, con lo cual, pues si esto fuera una casa en términos de liquidez, de dinero en caja, de solvencia, podríamos decir que la situación es absolutamente saneada y estoy seguro que en relación a otros clubes de fútbol es una situación de partida diferencial. Esa es una foto que queremos decirlo claro, que es así y es un balance importante el del Athletic, no es un balance pequeño. Dicho eso, que es un elemento, digamos, de fortaleza importante, hay un elemento de debilidad que yo creo que es conocido, que es cuando se habla de estas palabras así tan rimbombantes, que hablamos de déficit estructural y este tipo de cosas. Al final, si tú coges cualquier entidad, lo que cuenta es que los ingresos sean mayores que los gastos. Y en el Athletic eso no ocurre. Los gastos menos los ingresos dan una cifra, digamos, de pérdida constante, sobre todo en temporadas en las cuales no se produzcan ingresos por competiciones europeas o no se produzca la venta de jugadores. Desgraciadamente, los ingresos de televisión tienen una estabilidad completa. No se trata de andar subiéndole las cuotas a los socios cada año y mucho menos en una situación como la que estamos viviendo. Y los gastos, tanto del personal deportivo como no deportivo del Athletic, son muy altos, ¿no? Con lo cual, al final tienes siempre una situación de déficit estructural en los casos en los que no haya ventas de jugadores o no haya, digamos, algún ingreso de tipo extraordinario.
Bueno, pues ahí queda el dato preocupante, ¿no? Economía solvente, hay liquidez, estamos de acuerdo, hay una hucha que va menguando, ya está en 60 millones, pero si el equipo no está en Europa o hay venta de jugadores, pues se van perdiendo pues en torno a 15 millones de euros al año, que pueden ser más si contamos otra serie de variantes. Lo cierto es que la hucha poco a poco va menguando.
Si queremos cuantificar eso, es una foto relativamente sencilla. De una forma recurrente podemos estar hablando de un déficit en el entorno de los 15 millones de euros, que si sumamos las amortizaciones de los jugadores ya nos iríamos por encima de los 30. Nos moveríamos una banda entre 30 y 35, dependiendo cómo vayamos con la amortización de jugadores. Eso quiere decir que si esto perviviera en el tiempo, toda la situación patrimonial y de liquidez que he descrito se acabaría erosionando. Es decir, se acabarían consumiendo las provisiones, se acabaría consumiendo el patrimonio y, lógicamente, pues el club entraría en una situación que se podría asimilar a otros clubes que han entrado en patrimonio negativo y han tenido que tomar decisiones sobre su patrimonio o sobre la estabilidad futura. También es obvio que nuestra situación patrimonial y de resultados incide directamente en la normativa de la Liga de Fútbol Profesional sobre los límites salariales y la posición del club o la posición relativa en relación a poder fichar o poder hacer operaciones de envergadura. Con lo cual, resumiendo y sin enrollarme demasiado, balance muy sólido, pero situación estructural de pérdidas que habrá que tratar de revertir en el mínimo tiempo posible y no es fácil por la estabilidad en ingresos y gastos que he comentado.
Pues eso es bastante preocupante porque si decimos que la pandemia, el efecto COVID, ha hecho perder al Athletic 50 millones de euros, pues es algo normal, que han perdido todos los clubes del mundo por la pandemia. Pero si estamos hablando de que todos los años los gastos son más que los ingresos, pues ahí es donde radica el problema. Y aunque hay dinero, ese dinero,
hombre, claro, esto es
se va
todo,
gastando.
¿No? Como la cuenta corriente de cada uno.
Claro.
Hay ingresos, hay gastos. Y si eso no lo haces funcionar en condiciones, pues te metes en un serio problema. Hombre, se me ocurre ahora, por ejemplo, ¿no? El tema de los ingresos, lo de ir a Europa es una buena idea, cosa claro, que no ocurre desde hace 5 años. Y luego ya, pues lo que hemos dicho, el tema de venta de jugadores, que eso no pasa por la cabeza de la junta directiva, como no ha pasado en los últimos tiempos, salvo que llegara el club comprador y pusiera el dinero encima de la mesa, ¿no? Y por otra parte, claro, rebajar los gastos. Y aquí ya sabes que hay mucha gente que tiene una idea muy clara y muy directa, y es el tema de lo que cuesta la plantilla.
Hombre, pues son
88,6
millones es el presupuesto dedicado a la plantilla deportiva. Si sumamos todo el gasto de personal, claro, de todos, es 103 millones. estamos hablando de un presupuesto de 135.
Uh-huh, así es, y es un porcentaje altísimo, ¿no? Bueno, vamos con otras respuestas que nos dejaba Guillermo. Por ejemplo, una de ellas en cuanto a las cuentas que van a presentar en esa asamblea del 26 de octubre en el Palacio Euskalduna. Las cuentas, en definitiva, para entendernos, heredadas de Aitor Elizegi.
Realmente sobre unas cuentas que nos vienen dadas en su práctica mayoría, el ejercicio que hemos hecho es de revisión, es un ejercicio muy completo que creo que arroja pues, claridad y estamos de acuerdo, digamos, con los parámetros de cierre de esas cuentas, excepto en un matiz que yo creo que es importante reflejar. Nosotros al llegar, y sabiendo que son unas cuentas que nos encontramos cerradas a junio, pero que formulamos ahora en septiembre para ya tener el informe de auditoría y presentar las cuentas en la Asamblea, lo que hemos hecho es tratar de identificar cualquier pasivo, cualquier coste hacia adelante que sería susceptible de reconocerlo cuanto antes. Pero simplemente no porque haya un cambio de junta, sino por un parámetro tan sencillo como los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se conocen. Es decir, tratar de anticipar cualquier cosa que pueda suponer un quebranto futuro para el club. Lo hemos revisado todo, no hemos detectado mayores incidencias.
Salvo una incidencia, una matización a esas cuentas heredadas y esas explicaciones de la junta anterior. Ha habido ahí una relación magnífica, según nos contaba, con Jonander de las Fuentes, el antiguo contador del club, y nos explicaba que con el tema de la grada popular, que es un gran acierto, ahí ellos entienden que hay que hacer algunos matices a lo que presentaba la junta anterior. Lo explica el tesorero actual, Guillermo Ruiz Longarte.
En ese tema, que es un éxito absoluto de la junta anterior y es uno de los proyectos, yo creo, de mayor éxito en la historia del Atleti, tiene un componente económico que es relevante y es que a los socios que se les desplazan tienen unos descuentos que se van materializando en el tiempo. Eso se puede dejar que vaya ocurriendo naturalmente, pero lo que hemos preferido es incorporar ese impacto, que es significativo, más de 5 millones de euros en el cierre de junio. Cualquiera que lea eso puede pensar, pero ¿qué pasa? ¿Que se pierde dinero con la grada de animación? No, eso no es cierto, porque esa grada de animación, que como todos vemos está llena, genera unos ingresos a lo largo del tiempo y en un periodo no mayor de 7 años, realmente todo ese efecto se compensa. Pero es un poco lo que he tratado de manifestar antes. Es un gasto conocido y es un ingreso que se va produciendo a lo largo del tiempo. Si analizamos las cuentas en el conjunto de lo que hizo la anterior directiva, realmente son prácticamente iguales a lo que nosotros hemos concluido, excepto en ese efecto, y también hemos incorporado todos aquellos pasivos que pudiéramos tener por despidos o cambios laborales en todo el entorno del Atleti. ¿Por qué? Porque eso evidentemente no se ha producido antes de junio, pero es conocido antes de la formulación de cuentas, que es en septiembre. Por el mismo principio, algo que sabemos que se va a incorporar en cuenta, cogemos y lo reflejamos. Aparte de esos dos aspectos que son relevantes y provocan que la pérdida final del ejercicio esté por encima de los 10 millones de euros, no hemos considerado ningún tema más. También mencionar que el impacto COVID en el ejercicio es de 3,5 millones, que es muy relevante y que obviamente perjudica esa cifra. Afortunadamente, en el año actual o en la temporada actual, salvo que haya cambios en la situación sanitaria del país, no esperamos que eso se vuelva a producir, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es un cierre difícil porque se ha hecho una situación post-pandemia todavía con muchos efectos colaterales en el club, que el cierre se ha ejecutado de forma profesional por la anterior junta directiva y, por supuesto, por el equipo del Atleti, pero que en nuestro caso hemos hecho un esfuerzo por incorporar cualquier cosa que identificásemos hacia adelante. E insisto mucho en la palabra hacia adelante. No se trata de detectar algo hacia atrás, sino hacia adelante que pueda suponer un quebranto en el patrimonio del club.
Bueno, pues matizar, ¿no? Porque las obras no es que haya sido mucho el tema de la grada popular, pero es verdad que para mover a los socios de ahí tiene una serie de descuentos y luego tiene pues unas consecuencias, ¿no? El resultado final del ingreso, lo que ingresa el club por esos socios movidos con los descuentos pertinentes al trasladarse de su localidad habitual. Y sobre el presupuesto de la 22-23, el en el que estamos actualmente y el que van a tener que defender, pues hay que decir que ya no hay efectos COVID, pero que está muy afectado también por el entorno inflacionario que vivimos todos. Y de ahí que esta junta directiva no haya hecho suyo la posibilidad que tenía de subir el IPC, lo que estaba en los estatutos, ¿no? Que se cambiaron los estatutos y podía subirlo pues la mitad del IPC en los últimos 5 años. Claro, si tenemos en cuenta lo que ha pasado con el IPC de 2022, con lo que está pasando...
Bueno, eso te iba a decir, ¿eh?
Porque con lo que está pasando...
Está lejos de que termine, por lo que parece.
Pues sería una absoluta locura, ¿no? La subida de cuotas, meterlo en los últimos 5 años y hacer una media.
Bueno, recuerdo también, ¿no?, que ha habido años, ha habido etapas con otras juntas directivas en las que, bueno, varias temporadas en las que la subida ha sido cero.
Congelado.
Cero, congelada esa subida. Y bueno, yo creo que si una situación es particularmente... pues importante, ¿no?, para que puedas aplicar esto, es precisamente esta, con una inflación absolutamente disparada y también teniendo en cuenta pues el equilibrio que hay que hacer siempre entre lo que necesita el club. Hemos dicho antes que los ingresos están por debajo de los gastos, con lo cual evidentemente hay que intentar equilibrar esa circunstancia. ¿Y cómo lo consigues? Pues ya hemos dicho, el tema de Europa es interesante, reducir gastos hasta donde se pueda también, y luego, hombre, el tema de las cuotas pues tiene que ayudar. Y a este respecto, pues también vamos a escuchar al tesorero.
Sí, porque lo dejan en una subida que no llega al 1%.
El club tiene la potestad de incrementar la cuota de los socios con el IPC, con la media del IPC de los últimos 5 años, al 50%, que está reflejado en estatutos. Nosotros hemos optado por no incluir el año 2022. Lo primero porque no está cerrado y no conocemos la inflación de cierre del año, pero también sabemos que es el impacto mayor de toda la serie de los 5 años. Hemos preferido hacer un incremento menor de cuota, que va a estar por debajo del 1%, aparte del prorrateo de lo que es el mediodía de club, y de esa forma, pues digamos, la cuota de los socios va a ser conocida y va a tener un incremento mínimo sobre la situación anterior.
Es que como lo ajustes, esa subida de cuotas al IPC... Antes podía servir. Ahora mismo el golpe que te llevas es importante para tu cuenta corriente. Digo, para todos los socios.
Sí, lo estamos viendo en todos los órdenes de la vida. Si lo aplicas también al Atleti, pues sería un gasto muy importante extra. Y esta junta directiva quiere empezar con buen pie en la Asamblea de Socios Compromisarios, sí, porque... y ha decidido dejarlo pues en algo asumible, digamos.
Por eso decía antes lo del equilibrio, ¿no?, entre lo que tiene que ser la subida de cuotas que pueda ayudar al club, a esas cuentas corrientes que no están precisamente boyantes, digo, si hablamos, ¿no?, de los gastos y de los ingresos, y por otra parte tampoco puedes pegar, pues vas a permitirme la expresión, un estacazo, ¿no?, a los socios y a esas cuentas corrientes. Bueno, también, si te parece, escuchamos a Ruiz Longarte hablando del presupuesto, es decir, lo que vamos a encontrarnos ese 26 de octubre, esa asamblea de socios compromisarios. Del presupuesto también nos hablaba.
Los ingresos de televisión están muy limitados. Sí hemos tratado de apretar todo lo posible en todo lo que es el mundo de marketing o el mundo, digamos, de ingresos comerciales, lo que es difícil por el margen de actuación que todavía no tenemos. Y luego, ya yéndome a la parte de gastos, donde hemos trabajado codo a codo y muy en detalle, ha sido en toda la parte de gastos externos, de gastos de gestión, de gastos de explotación del club. Entendiendo que un club que tiene un déficit estructural recurrente tiene que abordar algo que, bueno, quizás suena un poco, no sé, rimbombante, pero yo lo llamaría economía de guerra. Es decir, el club tiene que ser consciente de que hasta el último euro importa. Con lo cual, todo aquello que en trabajos, servicios, reparaciones podamos hacer un ahorro, pues es muy importante. En ese sentido, cuando el socio revise las cuentas del club, va a encontrar que en todas esas partidas ya hay ahorros sobre la situación anterior. Pero no por lo que es los que hemos llegado, pues lo sepamos a priori, sino porque todas las áreas del club, lideradas por el área económica y por la dirección general del club, ha sido capaz de identificar palancas de mejora. Donde es muy difícil reducir, sinceramente, es en la parte de gastos de personal, tanto personal deportivo como no deportivo, porque no podemos presupuestar nada que no conozcamos en relación a ventas, cesiones o cambios, digamos, en esa estructura social o laboral. Dicho eso, manteniendo una utilización de provisiones en torno a los 27 millones de euros, que es muy similar o igual a la que se planteó en el presupuesto anterior, pretendemos no terminar con menos 10 millones, terminar con menos 5 millones de última línea. Lo ideal sería, en el mínimo plazo posible, ya equilibrar la parte operativa, terminar en lo que los economistas llaman un break-even, es decir, que has conseguido equilibrar la parte operativa. No voy a ser voluntarista en esto, para esto todavía queda un camino largo. Tiene que desplegar nuestra actual Junta un plan de gestión estratégico a 4 años. Esto no es un presupuesto, esto es un tema muchísimo más amplio. Y actúa directamente sobre toda la base de ingresos y de gastos del club, teniendo en cuenta que hay dos elementos, como son los extraordinarios por venta de jugadores, que realmente no están en ningún presupuesto ni en ningún escenario como el que estamos planteando. Creo que es un reto reducir la pérdida del club a la mitad en un año, sabiendo pues que obviamente tenemos limitaciones en el conocimiento de la estructura del club, que acabamos de llegar, por decirlo de alguna manera, pero sí que queremos ponernos una serie de retos importantes a corto y medio plazo. ¿Vale?
No está nada mal, ¿eh? Reducir esa deuda a la mitad en un año, lo que van a intentar desde esta junta directiva que gobierna el club, tras haber arrollado en esos comicios electorales el 24 de junio, por lo que están ya cerquita de cumplir sus primeros 100 días al frente de la entidad rojiblanca. Y vamos a terminar con un mensaje que lanzaba el propio tesorero a modo de resumen y para que cale entre los socios rojiblancos.
Es un mensaje de tranquilidad en cuanto a liquidez y solvencia. Un mensaje, vamos a decir, de sana preocupación en cuanto al problema estructural de ingresos y gastos. Es algo que si no abordamos decisivamente, pues puede llegar, digamos, a comerse el patrimonio o las provisiones del club. Y luego también un mensaje de compromiso, es decir, esta Junta, o incluso hablo de la propia Comisión Económica, lo que estamos en la parte más económica o financiera, no hemos venido pues solo a dar cuentas o a explicar cosas, o a poner cara a no sé cómo contando muertos. Lo que queremos es transformar. Y para transformar todo empieza por un rigor enorme, por una transparencia enorme, creo que lo he dicho, cada euro cuenta, cada euro en la caja es muy importante y lo que trataremos desde la parte de Comisión Económica es tratar de ser tractores del club. De la misma manera que los está haciendo internamente negocio, social, área deportiva, que todo el mundo vea el valor económico de las cosas que hace. Si eso es así, desde luego no somos capaces en un año de revertir el déficit estructural que tiene el Atleti, pero sí sentaremos las bases para que haya un crecimiento sano de ingresos y una contención de la estructura de gastos que honestamente actualmente está desequilibrada. Podemos prometer trabajo, rigor, transparencia y sobre todo una actitud incondicional de todos los miembros de la Junta para tratar de revertir esto en el mínimo tiempo posible.
Bueno, pues hasta ahí las explicaciones del tesorero del club, que entendemos que puede ser un poco farragoso. Tiene los números en nuestra página web, sí. En radiopopular.com.
Pasa siempre, Raúl. Lo de los números suele ser bastante farragoso, ¿eh? Porque, claro, quien entienda de todo esto, para él es muy sencillo. Es como, pues nada, es un ABC, ¿no? Digamos. Pero para el que está fuera de circulación en cuanto al tema de cifras, de, pues eso, quien no sea un gerente o algo de esto, pues se complica la situación sobremanera, ¿eh?
Bueno, que gastamos más de lo que ingresamos y que sí, bueno, ahora de momento, claro, hay dinero, hay hucha, pero hay que tener cuidado y esta junta directiva trabaja en recortar esa diferencia.
Y
ese sería el resumen.
Eso es, y la cuota por debajo del 1%, lo cual está muy bien, la subida, y de ello hablaban los oyentes, enseguida vamos con ellos.
Oye, ¿cómo va?
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Lan Mundurako
Euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultura arloko
Euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko
Euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK.
Euskaltegiak.
La mejor compañía para aprender
Euskara. Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
Bueno, pues son las dos. Vamos con esas opiniones de los oyentes que además buscan estar el viernes en San Mamés o en La Ruz, no el viernes, sino en el caso de La Ruz sería las dos próximas semanas, de lunes a viernes, la comida para dos personas. Dice uno, no gastamos más de lo que generamos, gastan más de lo que generan. Es otra forma de verlo, otra perspectiva.
También.
Firmado un socio. Bueno, a ver, dice, aupa pareja, la junta de Uriarte tenía que haber dado la oportunidad a Pachi Salinas. Cogió el Bilbao Athletic medio muerto, lo salvó, hizo debutar a gente del Baskonia, otro año pasarlo muy mal con el filial. Luego iremos en libre directo con todo esto. La subida de casi un 1% es sobre la cuota que pagamos el año pasado, pregunta. Sobre la, claro, es la subida de este año con respecto a la cuota anterior.
Sí.
Claro, sí, sí. A ver, más opiniones. Cada euro es importante, lo pone entre comillas. Dice, me río, nos comemos el bocata sin ir al bar, sin tiempo y malísima atención y precios desorbitados. Y pone ahí hashtag haciendo caja. Bueno, más opiniones. Dice, habrá que dejarles trabajar. Creo que aprendimos del trato que se dispensó a los anteriores. Que no se repita, no es fácil dirigir este club. Muy bien, otro que dice, siempre recortando en gremios donde los salarios de los trabajadores son más bien bajos y no metiendo mano a los bolsillos de los multimillonarios jugadores. Hola amigos, soy Endika de... Espera, jo, pero es que esto es larguísimo, de Sueca. Ayer fuimos a ver a las Nesca contra Levante, al campo. Dice, por llevarlo de alguna manera, de Buñol. Y quiero pedir perdón a las jugadoras del Athletic en mi nombre, en el de mi familia y en el de mis compañeros de Peña. Nos tuvimos que marchar media hora antes del final con enorme dolor, porque estábamos empapados y llevábamos tres niñas y un niño, dice, los mayores todavía hubiéramos aguantado.
Es que cayó, y cayó una tromba de agua. Sí,
bueno,
sí,
es
sí.
Larguísimo el mensaje, pero bueno, yo creo que hemos entendido, estuvieron ahí y se tuvieron que marchar antes. En todo caso,
bastante habéis hecho, bastante habéis hecho.
Por eso. Este año podría ser de Champions solo, y solo si lo dan todo hasta el final. Han empezado muy bien y si son regulares resolvería mucho de los problemas económicos que tenemos. Lo que decíamos antes, el tema de Europa, pues que ayudaría obviamente. Creo que la transparencia es buena y el apoyo de la anterior junta hay que resaltarlo. Otro dice, a ver si el saque de honor de Urdaibai da suerte y ganamos. Bueno, pues ahí estarán los chicos de la Bobiscaya el viernes en Samamés. Y por ahora cerramos con otro. Dice, aupa, parte del déficit generado es por culpa de los jugadores que echan el freno cada final de temporada para no ir a Europa jugando eliminatorias previas. Son muchos años ya y no somos G puntos suspensivos.
Vale, 6-88-89-36-35. Hoy han vuelto los Leones a los entrenamientos, esta mañana a las 11. Y ahí hemos visto cómo De Marcos entrenaba al margen. Yo creo que hay tiempo para que pueda llegar al partido, pero es que es el único que ha jugado todos los minutos, con Unai Simón, el único jugador de campo.
Y si no, Capa.
Y si no, Capa.
No
lo sé. O Lecu en la derecha.
Bueno, ya, sí, pero claro, pero en la izquierda estamos viendo que Yuri ha sido baja. Bueno, sigue siendo baja. Claro, y en el caso de Valenciaga, pues sí, por lo menos ha entrenado con el grupo.
Ha vuelto al grupo, pero es muy pronto para que pueda actuar el viernes. Como mucho en la convocatoria, como mucho.
Lecue, una cosa es que pueda actuar en la derecha o en la izquierda.
Pero
lo que no puede ser es en las dos a la vez.
No. Sería además muy preocupante. Y Vivian, también ausente en el día de hoy, así que la pareja Íñigo Martínez y Geray se sigue perfilando como titular ante el Almería el viernes a las 9. En la Catedral. Mañana entrenamiento a las 11 otra vez.
Eso es, puerta cerrada, igual que ya va a ser el miércoles, en este caso a las 6 de la tarde, y el jueves también es ahora, a las 5 hablará Valverde.
Claro, es que tienen que recoger a los internacionales.
Claro.
Hay tres y tienen que adaptar los entrenamientos a la llegada de los internacionales.
Por ejemplo, Iñaki Williams, que debutó con Ghana, jugó la segunda parte en esa derrota 3-0 frente a Brasil, partido jugado en Le Havre. Vamos a escuchar a Iñaki hablando en inglés, bueno, o algo parecido.
Yes, I'm very happy. My parents is very happy, and my grandpa, my grandma in Ghana is jumping to me.
Bueno, pues contento, está, aunque en inglés contento. Le costaba expresarlo. Iñaki Williams, bastante mejor en castellano.
No sabía si iba a jugar, si iba a debutar. La verdad que encantado, pues con la aparición de hoy, muy muy feliz, muy orgulloso. Seguro que mi familia pues está muy contenta. Es un día para recordar, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso, la verdad que lástima que el resultado no haya acompañado, pero estoy muy contento de estar aquí y de poder poner mi granito de arena. Pues sobre todo pues a mis abuelos, ¿no? Mis abuelos son una parte muy importante de que yo hoy esté aquí, la verdad que estoy muy orgulloso, estoy muy feliz, como digo, el tren de las 7 pasaba a las 7 y me he montado. Creo que es una oportunidad que no podía dejar escapar, de disfrutar, de poder aprender. Y estoy muy feliz de estar aquí. Intentaré poner todo lo que pueda para que estén orgullosos de mí.
Y ahora el turno contra Nicaragua, partido en Lorca, en Murcia, mañana. Y mañana también el turno para España en Portugal, en ese caso no amistoso precisamente, sino que los de Luis Enrique necesitan la victoria. Y a Portugal, lógicamente, pues le vale el empate para presentarse en esa Final Four, donde ya están, por cierto, tanto Croacia como Holanda. Hoy se decide otro de los grupos, Hungría-Italia, y a los húngaros les pasa igual que a Portugal, les vale el empate. Y a Italia le pasa lo mismo que a España, es decir, tienen que ganar a domicilio. Bueno, pues vamos a escuchar a Nico Williams, porque debutó con la selección absoluta, fue en Zaragoza el sábado en ese 1-2.
Media horita tuvo.
Sí, entró en el 63 por Pablo Sarabia. Y lo cierto es que, bueno, primero lo vamos a escuchar y luego te voy a contar algo que tiene que ver con Nico y con su futuro. Pero de momento, eso, nos quedamos con sus sensaciones tras debutar con España.
Muy feliz de poder estar aquí, de contribuir a la causa, muy contento de aprender de los mejores y nada, espero que pueda tener más oportunidades. Me encuentro bien con ellos, me han acogido desde un primer momento muy bien, conozco a gente que está aquí, chavales que son de mi edad, de mi generación y nada, pues se me ha hecho mucho más fácil. Es una sensación indescriptible, yo creo que todos los jugadores sueñan por este momento, yo creo que el míster me ha dado la oportunidad que yo necesitaba, estoy muy agradecido de que me haya dado esa oportunidad y ojalá poder contribuir más a la causa. A mis padres sobre todo y a mi familia entera que se merece de todo y más. Estoy muy agradecido de todo lo que han hecho por mí mis padres y ojalá darle todo con triunfos y victorias. Bueno, yo creo que es vital, es la fuerza de todo el mundo, sus padres, para todo el mundo yo creo que es lo que le empuja a querer ser mejor y a querer darle todo. Esta camiseta es para mi madre, ya le dije que la primera iba para ella, está muy orgullosa de que esté aquí, toda mi familia está muy contenta de que haya podido debutar con la absoluta y nada, como ya he dicho, es un sueño para todo el mundo y bueno, esta camiseta lo representa.
Bueno, el tema es que Gana está alerta y quieren reclutarle como su hermano. Ha hablado el presidente de la Federación del país africano, dice que seguirán hablando con Nico, porque Iñaki también jugó con España y ahora, pues eso, que ahora está con ellos, con Gana. Y entonces lo que ha dicho es que ha sido citado con España, sobre Nico, ha sido citado con España y le deseo lo mejor, pero volverá a casa, es uno de los nuestros.
Ya lo parece, como juegue 3 compromisos, me parece que son, ya no hay marcha atrás.
Bueno, pues el amigo Kurt Okraku, que sigue convencido de que va a poder juntar a los dos hermanos Williams.
Y el Atleti femenino, que caía ayer 2-0 en Buñol frente al Levante, naufragaba el equipo después de la tromba de agua que vimos y que nos contaba el oyente. 2-0, la verdad es que el equipo estuvo mal en las dos áreas, ni creó nada arriba, ni supo defender. Y el caso es que cayó 2-0 frente al Levante. Escuchamos a Inés Barea, Peque.
Ha sido un partido muy complicado, creo que ellas han tenido bastante el control del partido, han aprovechado sus ocasiones y nada, nosotras hemos intentado meternos en el partido con nuestras ocasiones, pero no lo hemos conseguido. Bueno, cuando al final se te pone el partido cuesta arriba, ¿no? Pues intentas como meterte en el partido, no lo consigues, hemos intentado eso, pues cambiar el sistema para estar más arriba y aún así tampoco hemos conseguido, nos han hecho el 2-0. Y nada, yo creo que tampoco ha pasado nada más en el partido. Los 3 puntos ante el Huelva creo que eran muy importantes en nuestra casa. Hemos intentado sacar aquí algo y no lo hemos conseguido, pero bueno, creo que es importante que nos hagamos fuertes en casa, que intentemos sacar ahí los máximos puntos posibles. Y bueno, ahora tenemos rivales complicados, pero creo que, bueno, somos el Atleti y vamos a competir. Y animo a todos los atletixales a que vengan a animarnos a Lezama, que bueno, creo que con ellos somos mucho más fuertes y además podemos sacar algo en casa contra el Real Madrid.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Elite JT Taldea, gimnasio con deportes de contacto, K1, MMA, boxeo, jiu-jitsu, sala de musculación y cardio, clases para adultos y niños. Ven a las nuevas instalaciones en calle Santana 20, polígono Barrondo, teléfono 686-3881-18. Elite Sport, tu gimnasio en Echevarri.
Cenar en La Ruz, ahora con los nuevos menús Sirgueras, puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Urbitarte 24, junto a la ría.
Hablamos de baloncesto para iniciar este repaso polideportivo porque hoy se ha presentado el Leonteq Gernika Vizcaya de la temporada 2022-2023 y ha echado a andar oficialmente. Mañana se presenta la liga. Un Leonteq que perdía la Euskalcopa ayer 67-72. Por primera vez se iba para Gipuzkoa, para el IDK. Así que, bueno, pues no han empezado bien, pero sabemos que tampoco es el partido más importante. Y esta tarde...
Pero bueno, perdona, porque mañana se presenta en Madrid a las 12 la Liga Femenina.
Eso es.
Una nueva temporada para nuestras chicas de Leonteq Gernika Vizcaya.
Y esta tarde a las 7 en la sala Bilbo Rock, presentación oficial de Bilbao Basket, que el viernes ya arranca en ACB esta nueva andadura con Jaume Ponsarnau al frente. Desde las 9:30 lo iremos compaginando con la emoción del bacalao.
Sí, ayer, bueno, este fin de semana hemos tenido la previa, el aperitivo con la Supercopa, y ayer en la final, tras una prórroga, el Real Madrid se imponía al Barça 89-83. Otra Supercopa este fin de semana, la de básquet en silla de ruedas, título para el ABLOACT, ganó en la final a Ilunion, y en el partido por el bronce, Bideidak se impuso a Gran Canaria 77-68.
En pelota, ha terminado ya la Feria de San Mateo y al Tuna y Martija se hicieron con la chapela de ganadores al derrotar en la final 22-15 a Jaca y Mariezcurrena.
En balonmano, primer punto del Zuazo, empató a 26 en Granollers. Y en rugby, ya es oficial, Vizcaya Gernika jugará este curso en la División de Honor, que va a contar finalmente con 13 equipos. Alcobendas cae a la División de Honor B por esa alineación indebida de Vandenberg. Hoy el sorteo del calendario. Y bueno, ya contamos que en la final de Copa El Salvador se imponía al Real Ciencia Sevilla por 27-26, octavo título copero para los pucelanos.
En el mundo del ciclismo hay que dar la enhorabuena a Benepoel porque ganaba el Mundial Ruta Élite, oro para el corredor belga, segundo para Laporte, el francés, y el bronce para Matthews, el australiano. Y no pudo acabar Van der Poel, que acabó en comisaría por un lío bastante curioso, porque parece que había unos adolescentes haciendo ruido fuera del hotel, salió, empujó a uno de los chavales.
Lo que parece es que llamaron a la puerta, es decir, a la habitación, con lo cual eso es una molestia para alguien que está descansando y preparándose para una cita de tal nivel. Debían ser dos chicas de 13, 14 años, y entonces sí, al salir les empujó y le ha costado pues 1.500 euros, una cosa así.
Y quedarse allí, de momento, porque le han retirado el pasaporte. Sí, sí. Lo que pasa es que nadie sabía dónde estaba, porque no estaba durmiendo con sus compañeros, estaba durmiendo con su novia, por lo visto. Seguro que nos lo cuenta el miércoles de 3 a 4 en Puente a Rueda, nuestro compañero Bellaña Gutiérrez. Y también seguro que acaban hablando de Jonas Vingegaard, el campeón de Tour, que vuelve a competir tras un largo descanso de 2 meses. Mañana lo hace en Croacia. Nadie sabía nada de él. Y al parecer, bueno, pues el danés del Jumbo Visma, que le ha costado asimilar todo el éxito, parece que, pues eso, le ha sobrepasado todo y se ha tomado un largo descanso, sobre todo para recuperarse mentalmente.
Descanso el que se va a tomar, obligado en este caso, Mikel Portularrume, que ha dejado de ser entrenador de Santurtzi de la Sotera y es sustituido por Javi Polo, preparador vizcaíno de 43 años, una larga trayectoria en las tostas de diferentes clubes. Así que, bueno, pues eso, lo mejor de las suertes para el bono de Javi Polo. Y también hablamos de tenis, porque la Copa Laver se la ha llevado el equipo mundial frente a Europa, en la despedida, por cierto, ya final, de carrera, fíjate qué carrera de Roger Federer.
Sí, jugó su último partido con su amigo Nadal en el dobles, que perdió.
Y con lágrimas. Ya has visto la foto de los dos, ¿verdad?
Sí, sí, vi
las imágenes. De la mano y los dos llorando.
Son muy buenos amigos, sí, y bueno, pues se han despedido perdiendo y llorando. Y encima, Europa, que tiene a los mejores tenistas, perdió encima contra el resto del mundo por primera vez, que no habían perdido nunca. Tsitsipas no pudo en ese último partido y bueno, pues se nos va uno de los grandes.
Ya creo que sí. Y cerramos con motociclismo, Gran Premio de Japón. En MotoGP, victoria de Miller, el australiano, fue cuarto Márquez en su, bueno, pues recuperación, ¿no?, de sensaciones y la vuelta al Mundial. Y caída de Bagnaia, ojo, porque ahora se queda pues la situación, fíjate, el italiano está a 18 puntos de Quartararo a falta de 4 carreras. La del próximo fin de semana en Tailandia y luego quedarán Australia, Malasia y Valencia. En Moto2, el japonés Ai Ogura ganó, se pone a 2 puntos de Augusto Fernández, nada menos, y donde está, no hace decidido, pero muy bien, es en Moto3 para Izan Guevara, que se impuso, es más líder, saca 45 puntos a Sergio García.
¿Y qué me dices de Eliud Kipchoge?
¡Ay, qué falta eso! Es verdad, el récord del mundo.
Fíjate. El keniano.
Claro, claro.
38 añitos.
Tremendo, ¿eh?
Y ha batido su récord mundial de maratón.
Espectacular.
El que estableció hace 4 años, ahora ha ido con 38 ahí en Berlín, y ha rebajado en medio minuto. No te creas tú que en un segundo, 1,1. No,
a lo grande.
Medio minuto ha rebajado su marca anterior, su plusmarca, y dice que, oye, que todavía se ve bien y que lo va a seguir intentando, bajar el crono.
Auténtico, vamos, mito, yo diría, del atletismo. Oye, por cierto, estoy viendo que Dazón ha anunciado ya el día y la hora del clásico, el primer clásico de la temporada. Digo esto porque ese fin de semana recibimos al Atlético de Madrid. Y ya vete descartando el domingo 16 a las 4 y cuarto, porque va a ser la hora del Madrid-Barça.
El domingo 16 a las 4 y cuarto no juega el Atlético, ¿no?
Juega el Madrid contra el Barça. A partir de aquí conoceremos ya el resto de partidos para los mortales. Estos son ya los el clásico y estos grandes nombres que se ponen a estos dos los partidos, sí, los dos, en el Bernabéu y en el Camp Nou. Así que nosotros jugaremos, pues no sé, Atlético de Madrid, domingo a la noche.
Podría ser. O sábado a la noche.
Sábado a la noche también podría ser.
Lo si hay Europa, si hay Champions, a lo mejor podría ser. Bueno, lo iremos contando, ¿eh? Iremos contando cada horario del Athletic. Cerramos con unos mensajitos en nuestro WhatsApp, en el 688-89-36-35. Antes de subirnos, recuerden, hoy a la gabarra.
Dice Yuri, después del COVID no es el mismo, le pasa de todo. Otro más, hay que dejar trabajar a esta junta, llegarán las derrotas, pero somos el Athletic. Más, dice, y Williams no habla en ganés o en su dialecto, va a ser como el del baloncesto, que va a decir español. Bueno, más, salario de jugadores muy altos, cuotas de socios muy altas, ingresos menores a los gastos. Algo estamos haciendo mal, es la conclusión del oyente. Gracias, Urrutia, por la hucha. Si no es por ti, Aupa Atlética Paleones, queremos arroz en la Ruz o entradas. Bueno, pues ya estáis participando todos, claro. Estos mismos jugadores iban con Urrutia a Europa. Antes no les importaban las previas y tal. Otro que nos dice, lo mejor de que no entremos en Europa es que la gente se da cuenta de los sueldos desorbitados que cobran los jugadores por tener el privilegio de jugar en nuestro Athletic. Y añade, se avecina un año difícil para las Leonas y los Cachorros y un octubre complicado para los Leones. Y vamos con un par de ellos más. Dice que se vaya Nico con gana para que jueguen juntos los hermanos, un mundial. El ego de Luis Enrique no vio claro a Iñaki ni a Nico hasta ahora, sabiendo que la selección necesitaba más velocidad, potencia y regate en su juego, que los convierte en una selección muy... fresita, dice, con tantos pases. Bueno, y ya otro que dice, se hizo justicia, Guernica Rugby, división de honor. Pues efectivamente, los Basurdes estarán en esa máxima categoría. Hay más mensajes, pero ya dentro de la gabarra y luego libre directo.
Eso es, 2 y 18, nos vamos a montar en la gabarra y a las 3 vuelve Mendy con libre directo y toda la información del resto de nuestros equipos, que ha habido de todo, como siempre, cada fin de semana.
Así es.
Hasta ahora, Mendy.
Hasta ahora, Ur.
Vamos con la gabarra.
Oye, ¿cómo va?